4 de la tarde, 30 minutos. Muy buenas, soy Pedro González, bienvenidos a Buenas Tardes Málaga. Hoy es lunes, día 11 de octubre, y ya sabes, hasta las 6 de la tarde te ofrezco pues un montón de cosas. Actualidad cofrade de Málaga y de su provincia en Cruz Guía, un tiempo dedicado a la cibertecnología, en la que hoy, por cierto, hablaremos de inteligencia artificial y su impacto en la salud. Vamos a tener también tiempo de tertulia de actualidad, algún que otro apunte para tu agenda de esta semana, y alguna otra cosa más que tiene que ver con empresas y empresarios malagueños. En definitiva, esto es Buenas Tardes Málaga, y hasta las 6 vamos a estar juntos. ¡Comenzamos!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En nuestro tiempo de Cruz Guía, de esa actualidad de hermandades y cofradías, tanto de pasión como de gloria aquí en Málaga, antes de entrar en materia y en profundidad, te quiero recordar alguna que otra cosa. Recordarás que hace tiempo, hace un par de semanas, te hablaba de esa exposición que había en la Sala Antonio Montiel del Ayuntamiento de Antequera, una exposición en torno a los cinco siglos de devoción de la Virgen de los Remedios como patrona mariana. Bueno, pues esta muestra, que está compuesta por grabados, pinturas, impresos y una recopilación de documentos relacionados con la esclavitud de los Remedios, va a permanecer abierta todavía hasta mañana, día 12 de octubre. Así que mañana es el último día para verla. Lo mismo que también mañana es el último día para ver las piezas más destacadas de la platería de esta Virgen de los Remedios de Antequera, que están en una exposición única que hay en el Museo Ciudad de Antequera. Así que mañana, día 12, tiempo límite para poder ver esa muestra. Te recuerdo también que tenemos ya cada vez más cerca la Magna. 30 de octubre, si nadie lo impide. Tendremos 16 tronos en la calle. Hay un plazo de inscripción, por ejemplo, para los participantes en el cortejo del resucitado en esta procesión magna que se llama Camino de la Gloria. Hay que recordar que desde este miércoles, pasado mañana, día 13, y hasta el sábado 16 de octubre, se van a poder todavía inscribir algunos más, los que quieran, en esta procesión, en la parte del itinerario que tiene que ver con el resucitado. De 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche, tanto de martes como del martes al viernes, y el sábado desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, os podéis inscribir en la entidad de la, en la sede de la entidad de la agrupación de cofradías en la calle Muro de San Julián, en la iglesia de San Julián, como es habitual. Y hablando de Magna, tenemos otras cosas que contarte. Y es que a medida que se va acercando la fecha, ¿verdad?, pues cada vez hay más información, más noticias. No sé si lo sabes, pero la agrupación de cofradías va a poner en marcha una plataforma de venta online de localidades, un sistema que se va a estrenar con motivo de esa procesión del día 30 de octubre, de la Magna, de Camino de la Gloria, pero que se va a poner en marcha para esa procesión, pero luego va a seguir con todo lo que tiene que ver con la venta de sillas de la agrupación de cofradías. Y esto se refiere a la venta de sillas, por ejemplo, para la Cabalgata de Reyes en el mes de enero y también para la próxima Semana Santa del año 2022, que ya sabes que era este año en abril. Así que novedosa plataforma de venta online de localidades. Vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías, Pedro Ramírez, buenas tardes.
Pedro, buenas tardes.
Muy buenas. Sí. La verdad es que es una auténtica delicia, ¿no?, tener una plataforma nueva en marcha para este... ¿Qué va a suponer de novedoso esta plataforma, Pedro?
Bueno, va a ser la posibilidad de poner al alcance de todos los abonados pues una forma de comunicación directa con su abono y con su usuario para poder hacer actualización de datos por cualquier tipo de operación que quiera hacer a través de la plataforma como abonado, y también la oportunidad de que cualquier evento organizado por la agrupación, como puede ser la Magna, pues no solamente el abonado, sino que el público en general pueda acceder a través de la plataforma, en este caso, pues en las localidades que se van a poner a la venta con motivo de la Magna. Uh-huh. También la Cabalgata de Reyes, etcétera.
24.000 sillas, silla arriba, silla abajo, se van a poner a la venta para la Magna del día 30.
Sí, aproximadamente, sí. Esta es la idea y en eso estamos trabajando, ¿no? Para poner a la venta el próximo día 15, pues a todos los abonados en primer lugar, y después como venta libre, pues la la silla de la igualdad.
15 de octubre, 12 de mediodía, se ponen a la venta.
Sí, exactamente, el 15 de octubre, a 12 exactamente, hasta el 18, ajá, a las 23:59 horas. Tendrán los abonados la oportunidad de acceder a la venta de sillas en primer lugar, y después ya, a partir del día 19 de octubre, pues todos los interesados en general habrá una venta libre de las sillas hasta el mismo día 30.
Sé que va a haber 6 filas en total entre la Alameda Principal, Plaza de la Marina y el Paseo del Parque, hasta que termine, donde termine ese recorrido oficial, que las filas, o sea que las sillas, mejor dicho, van a costar entre 25 euros las de primera fila y 13 euros las de la fila 6. Y todavía me imagino que esperando a saber hasta dónde se van a poner esas sillas, porque el itinerario oficial, algunos retoques más tendrá que tener de aquí al jueves, que creo que es cuando ya tenemos que dar el sí definitivo a todo lo que tiene que ver con la Magna, ¿no, Pedro?
Sí, bueno, lo que es el recorrido oficial ya está totalmente cerrado, ¿no? Que va a ser el que vaya desde la Alameda Principal, Plaza de la Marina, el Parque, Avenida de Cervantes, calle Pedro Luis, el alcalde Pedro Luis Alonso, travesía Pintor Nogales, Plaza de la Aduana, Cortina del Muelle, Postigo de Abades y Catedral, ¿no? Ese es un recorrido común, solamente habrá sillas en una parte del recorrido, en la parte del recorrido pues más amplia, como es Alameda, Plaza de la Marina y Parque, porque de alguna manera se ha pretendido que ahí solamente haya sillas, porque es un espacio abierto que garantiza mucho mejor pues que puedan con plena seguridad y puedan tanto las personas que tengan sillas como las personas que no la tengan puedan disfrutar de la Magna, ¿no? Y que tengan y que haya espacio suficiente pues para que se guarden pues las medidas de seguridad propias de estas fechas, ¿no? Todavía pandémica, aunque ya gracias a Dios en fase cero, ¿no? Claro. Y después el resto del recorrido común es sin sillas, es un recorrido común sin sillas, donde también pues habrá que vigilar pues todas las normas que debemos, higiénicas y sanitarias que debemos seguir, pero evidentemente sin más obstáculos en las calles.
Son 16 tronos, parece razonable pensar que el primero será el de la Poyunica, el último será el del Resucitado, por aquello del orden cronológico de que se quiere mantener. ¿Se sabe más o menos, Pedro, ese primer trono, el de la Poyunica, que ahora podría entrar en la Alameda Principal en ese recorrido oficial?
Efectivamente, el horario y itinerario definitivo se sabrá el próximo jueves, pero bueno, se puede decir que estamos hablando alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, pues la Poyunica hará su entrada por la Alameda. A partir de ahí son comitivas pequeñas, de no más de 200 metros y de unos 20 minutos aproximado de tiempo de paso, que hará pues que el desarrollo de la procesión esté alrededor de las 5 horas y media aproximadamente, 6 horas.
Por el recorrido oficial. Luego, evidentemente, una vez que termine ahí, cada hermandad tendrá que llevar a sus imágenes y a sus tronos. Pues no se sabe muy bien, porque hay algunos que van a salir desde un sitio y luego probablemente se recojan en otro, otras que salgan y se recojan desde el mismo lugar. Todo eso me imagino que todavía se está pertrechando de alguna forma de aquí al jueves, ¿no?
Eso está muy avanzado, sí, prácticamente cerrado, pero sí que es verdad que hay algún detalle que todavía está trabajando. Y ahí, pues por supuesto, nosotros pues estamos coordinados por el área de seguridad del ayuntamiento, tanto pues policía local como protección civil, y luego también movilidad, accesibilidad, todo esto pues tiene mucho que decir, urbanismo, es decir, que aquí hay muchas áreas, parques y jardines, es decir, hay muchas áreas implicadas del ayuntamiento, también la Policía Nacional, y coordinamos con ellos absolutamente todo y cada paso que damos, ¿no? Así que desde aquí quiero agradecer también Fiestas, Teresa Porras del área de Fiestas y Servicios Operativos, muchísimas áreas implicadísimas, porque bueno, al final esto es un acontecimiento para la ciudad y un acontecimiento de ciudad que compartimos entre todos y que lo hacemos con por supuesto con el máximo respeto a todas las normas que nos imponen desde el ayuntamiento, y todo eso pues claro requiere un trabajo grande, un esfuerzo grande de cumplir las expectativas de cada cofradía y a la vez también de cumplir y adaptarnos a la realidad de la ciudad.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, lo que está claro es que será el día 30 de octubre, si nada lo impide, que el jueves definitivamente tendremos al 100% todos los datos de cómo serán esos recorridos, no en la parte oficial, digamos, del recorrido oficial, sino también salidas y encierros de cada una de las 16 imágenes que van a salir a la calle el sábado día 30, que el próximo día 15 ya se pondrán a la venta las sillas para la Magna, entre 25 euros primera fila, 13 euros la sexta fila, y que será en principio para los abonados, y el 19 de octubre se venderán las localidades para el público en general. 4:30, 5 de la tarde, entrada del primer trono en el recorrido oficial, a la meta principal, y a partir de ahí en el entorno de 5:30, 6 a lo sumo, para ver todos esos tronos pasar por ese recorrido. Pues ya sabemos algunas cosas más, que no está nada mal. Habrá que seguir avanzando, que de aquí al jueves ya estaremos pendientes, y la semana que viene contaremos más detalles, sin duda alguna. Pedro Ramírez, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo y suerte.
Encantado, Pedro, y muchísimas gracias a ti y a vosotros por vuestra atención.
Gracias. Evidentemente, nada sería igual en las calles de Málaga si esas imágenes no estuvieran acompañadas por bandas de música, ¿verdad? Bueno, pues si quieres escuchar a las bandas de música, la banda sonora de nuestra ciudad en definitiva, pues mañana vamos a tener un magnífico día para poder hacerlo. La asociación la Delegación de Juventud y la Federación de Bandas de Música Procesional de Málaga van a organizar mañana, dentro de un proyecto del que ya hemos hablado en alguna ocasión y que se llama La Banda Sonora de Mi Ciudad, un concierto realmente muy original, porque van a haber 20 conciertos a la vez mañana martes, día 12, para conmemorar el Día de la Hispanidad. Y de esos 20 conciertos, 19 son de esa asociación de bandas procesionales, y todos a las 12 de la mañana en punto van a comenzar con el himno nacional, y a partir de ahí van a desarrollar pues esos conciertos en distintos sitios de la ciudad. El presidente de la Federación de Bandas de Música Procesional de Málaga es José Vela. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se va a cronometrar eso que a las 12 en punto todo el mundo esté tocando el himno nacional?
Bueno, pues esa es la intención y así y así creo que va a ocurrir, ¿no? La verdad que es un hito histórico, ¿no? O algo totalmente diferente a lo que vamos a vivir mañana en las calles de Málaga, ¿no?
Sin duda alguna. Bueno, 12 del mediodía en distintos sitios es innumerable. En fin, en cada uno de los sitios va a haber música por todos lados. Yo no sé si se va a solapar incluso en algunos sitios la música de una banda con la otra. Pero claro, a las 12 el himno nacional. A partir de ahí del himno nacional, ¿cada banda va a interpretar un repertorio distinto?
Sí, cada banda va a interpretar un repertorio distinto. Sí que es cierto que la gran mayoría de las formaciones van a interpretar piezas acordes con el día, ¿no? De corte militar o de cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva cada banda se van a poder excusar en cada enclave, se van a poder excusar un poco, bueno, pues lo mejor de cada casa o lo que mejor hayan intentado preparar para mañana, ¿no? Con muchísima ilusión. Sí, pero sí, va a ser muy interesante, la verdad.
Sí, además que casi se puede hacer una pequeña ruta musical mañana, porque estoy viendo algunos sitios donde, en fin, los barrios que están un poco más alejados del centro, pero vamos a tener bandas tocando en la Plaza de la Marina, en la Plaza de la Merced, en el Postigo de los Abades, en el Eduardo Con, en la Plaza Jerónimo Cuervo, digo por nombrar algunos sitios céntricos, ¿no? En la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de Camas, Calle Alcazabilla, Plaza de la Constitución, o sea que a lo mejor en un pequeño recorrido de poco más de una hora estamos escuchando varias bandas a la vez, ¿no?
La verdad es que sí, además no parece fácil, pero encontrar todo esto en clave no ha sido fácil, y más por el tema del COVID y la distancia de seguridad, ¿no? Aunque, bueno, ahora mismo todo se ha relajado un poco, pero sí que es verdad que el concreto en el Distrito Centro va a ser una fiesta, dijéramos, ¿no? Desde el punto de vista musical, ¿no?
Está claro.
Está claro que después los distritos, pues bueno, ya cada distrito de los vecinos, los propios familiares harán que esos conciertos las bandas estén, bueno, pues arropadas por el público, ¿no? Pero sí que es significativo que en el distinto centro, pues como tú hubieras dicho, probablemente se puedan confundir los sonidos, ¿no? Pero uh-huh. en definitiva era un poco lo que buscábamos, ¿no? Buscábamos que las bandas de la ciudad ese día pues hicieran suya propia las calles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al mismo tiempo el objetivo era celebrar esta fiesta, la fiesta de la Hispanidad, y darle un enfoque diferente a lo que normalmente se está haciendo en otro año, evidentemente.
Está claro. Pues además la agrupación de cofradías va a proporcionar prácticamente 3.000 sillas para que haya gente que incluso pues se pueda sentar tranquilamente y relajadamente a escuchar a cada una de estas bandas de música que van a actuar mañana en Málaga. Recuerda que a partir de las 12 del mediodía todo comenzará con el himno de España, el himno nacional, y a partir de ahí repertorio que han estado preparando estas 19 bandas de música, a la que se va a sumar una más, la Banda Municipal de Música de Málaga, que también va a dar un concierto, pero en este caso será en el Jardín Botánico de la Concepción. Nos pilla un poco tras mano por si alguien se quiere trasladar allí para escuchar este concierto. Pues José Vela, gracias, enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito mañana la jornada.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro. Gracias. Una vez más, venga.
Gracias. Y para ir cerrando ese tiempo de Cruz Guía, aquí en la sintonía de COPE más Málaga, quiero ponerme en contacto con el hermano mayor de Humildad y Paciencia, que tiene cosas que contarnos. Antonio Manuel Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, la primera este viernes, día 15, tenéis una campaña de donación de sangre en marcha. ¿Qué pretendéis? ¿Qué objetivos habéis marcado este día 15 y cómo se puede colaborar con esta campaña?
Pues muy buenas tardes. Pues el día 15, como bien indicas, es el además especial para nuestra corporación, Día de Santa Teresa de Jesús. Como carmelitos que somos, pues hemos decidido todos los años que se pueda y que coincidan con este día, como menos una vez al año, en este caso si este viernes ya cumpliremos con la segunda, pues hacer una recogida, una campaña de donación de sangre que tanta falta hace y más tras la letal pandemia que acabamos de sufrir y de mano de la Gota Roja pues venimos haciéndolo y nada, simplemente con pasar por la cofradía entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, pues simplemente un pinchacillo y ayudamos muchísimo a tantas personas que tanta falta hace.
Se va a hacer en la propia Casa Hermandad de Humildad y Paciencia, ¿no?
Sí, siempre lo hacemos en el Salón de Trono. Uh-huh. Ellos llegan y entre todos allí adecuamos a la zona para que esté toda perfecta y podamos pues dar un servicio lo más cómodo posible para todos también.
Uh-huh. Esto va a ser este viernes, día 15, a partir de las 5 de la tarde, pero ya estáis preparando una cena por bendición de vuestros señores el día 23 de octubre, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente. El 23 de octubre, en torno entre las 9 y las 9 y media de la noche, tendremos una cena también en el Salón de Tronos de la hermandad, que lo adecuaremos para esta ocasión y, en fin, para ir ya calentando motores.
¿Qué pretendéis en esa cena? ¿Recaudar fondos para alguna actividad en específico o para labores sociales de la propia hermandad?
Pues la idea es sufragar los gastos de la propia bendición porque, como bien sabes, pues por motivos de la crisis pandémica que hemos tenido, pues los ingresos de la hermandad han mermado muchísimo y una efeméride de este calado pues siempre conlleva una serie de gastos importantes y digamos que las cofradías no estamos en nuestro mejor momento económicamente hablando.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, cena por bendición del Señor de Humildad y Paciencia, el sábado 23 de octubre, pero si queréis echar una mano, donar sangre que siempre hace falta y más en una época como la que estamos, este viernes a partir de las 5 os pasáis por allí por la Casa Hermandad de Humildad y Paciencia y podéis echar un ratito, donar un poquito de sangre que siempre vendrá bien a alguien con toda seguridad. Antonio Manuel Río, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta iniciativa, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por hacer eco de la noticia y hacer que llegue. Muchas gracias, muy amable.
Gracias. Las 4:48.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Te imaginas ver cómo se hace la linterna en directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Málaga? Y mejor aún, ¿te imaginas que yo, el Tron, Ángel Expósito y todo el equipo de La Linterna podamos ponerte cara como oyente fiel del programa?
El jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde, La Linterna desde la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina. Ángel Expósito quiere vivir contigo más de 4 horas inolvidables de radio.
Recuerda, el jueves 21 de octubre, Expósito te espera desde las 7 de la tarde en la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina.
Entrada libre, hasta completar aforo permitido y cumpliendo, claro, con la normativa COVID.
Con el patrocinio de SEAT Cormosa, Cash Sierra Nevada, Trops, El Mango Más Mango y el apoyo de Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
11 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Es tiempo de meternos en faena y hablar de tecnología, de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar concretamente de inteligencia artificial y de su impacto en la salud. Y ahora verás el por qué te lo digo. Don Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bienvenido ya, en este caso, para hablar de cosas reales y no a modo de presentación como hicimos la semana pasada. Oye, Juan, se celebró hace poquito, en septiembre, un Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria aquí en Málaga. ¿Alguna conclusión específica que se pueda sacar de ese congreso?
Pues sobre todo, al menos desde una perspectiva de los tecnólogos, es como ya ciertos sectores, como en este caso la medicina, están empezando a usar de verdad la tecnología más actual, como puedan ser temas de blockchain, startup e incluso inteligencia artificial, para poder ayudar precisamente a ese sector, que es la salud. Entonces, siempre hablamos mucho en el entorno empresarial, pero yo creo que en el sanitario es muy importante precisamente porque son las vidas de las personas las que están en juego. Con lo cual es muy interesante que se aproveche todo lo que pueda dar la tecnología precisamente para poder ayudar en ese sector sanitario.
Uh-huh. Y para hablar de ese asunto te has traído a María Ángeles García. ¿Quién es? Preséntamela.
Pues te presento. Es doctora, es María Ángeles García Rescalvo y es la presidenta de la Agrupación Andaluza de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. Bueno, aparte de médico, es especialista en anestesia, reanimación y tratamiento del dolor y también con anterioridad ha sido directora de la unidad de la gestión clínica de anestesia y reanimación del Hospital de Motril, evaluadora externa del grupo de acreditación de centros sin dolor de la Consejería y como verás, pues quería empezar este programa en esta temporada con alguien que nos pueda hablar mucho sobre la salud, la tecnología y cómo puede ayudar. Y además basándose también en la experiencia en ese congreso en el cual pues, pudo poder aportar su visión tecnológica y sanitaria.
Vamos a ver si nos da tiempo antes de las 5 hablar de todas las cosas que queremos hablar, porque sin duda alguna con María Ángeles García se puede hablar de un montón de historias relacionadas con el mundo de la salud y la inteligencia artificial o la cibertecnología. María Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Juan. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación de Juan para este espacio. ¿De qué manera la inteligencia artificial ayuda, en este caso, a organizaciones que tienen que ver con el mundo de la salud?
Bueno, pues la inteligencia artificial, soportada por toda la alimentación que da el uso del Big Data y, como bien ha comentado Juan, en el contexto de ciberseguridad, puede ayudar desde nivel micro en unidades que están en contacto directo con el paciente, como por ejemplo el hacer una estimación de que a un paciente lo voy a operar de una cirugía y no solo voy a quitar esa enfermedad que tiene, sino que además le voy a aportar valor al paciente, voy a bajar las complicaciones, vamos a disminuir la estancia media y además vamos a ahorrar en costes directos e indirectos en el hospital o en cualquier institución sanitaria. Además de a nivel micro, a nivel meso, de la mesogestión, por ejemplo, como digo, los pacientes que a lo mejor se le opera de una válvula cardíaca, ya hay hospitales en los que no solo se compra ese material de válvula cardíaca, sino todo lo que es aportar valor al paciente para que tenga mejor supervivencia y calidad de vida. Uh-huh. Y ya a nivel macro, entre todas las organizaciones, desde la parte de los equipos directivos, pues también ayuda porque se explotan un montón de datos que nos dicen cómo van nuestros pacientes, qué complicaciones tienen y sobre todo cuáles son los puntos de mejora donde más tiene que incidir una organización sanitaria.
¿El mundo de la salud se libra de los ciberataques o tampoco?
No, el mundo de la salud está relativamente blindado para los ciberataques, pero como muestra un botón, en el año pasado, pues en marzo del 2020 hubo más de 1 millón de intentos de ciberataques que entraban todos por la palabra COVID como gancho.
Claro.
Y entre las instituciones sanitarias, el año pasado se invirtieron 5 millones de euros en ciberseguridad para paliar esos ataques que se producían en todo el mundo.
Esta mañana, por cierto, nos han presentado un centro de operaciones inteligente, lo que es un quirófano inteligente, que no me salía la palabra. ¿Eso tiene que ver también con la inteligencia artificial o no?
Sí, sí tiene que ver. Los quirófanos inteligentes efectivamente utilizan la unión de la tecnología con el uso de todos esos datos agrupados y entonces lo que hacen es ayudar al profesional sanitario, en este caso quien está en el quirófano, cirujano, anestesista, enfermería, para un mejor uso de lo que tenemos de información de ese paciente y de muchos pacientes que han pasado por una situación similar como para poner un tratamiento que sea un tratamiento personalizado para ese paciente y le haga estar mejor en supervivencia y mejor en calidad de vida.
Uh-huh. En el tema de la salud probablemente sea donde más beneficios se puedan sacar los ciudadanos normalmente de la inteligencia artificial.
Yo creo que sí, que es un campo de los más amplios en los que se puede sacar. Porque, por ejemplo, como le decía antes, hay estrategias y hay innovaciones y tecnologías que, por ejemplo, se pueden aplicar en un quirófano, en el que yo, por ejemplo, siendo anestesista, poniéndole una especie de traductor que se coloca cuando le cogemos una arteria radial o femoral a un paciente, me va a decir con 15 minutos de antelación, de predicción, si ese paciente va a bajar la tensión o va a tener una arritmia en el quirófano. Con lo cual me hace ir por delante en sus cuidados y prevenir una arritmia, una fibrilación ventricular o una hipotensión, lo cual me da más calidad y mejor supervivencia para el paciente con menos complicaciones.
Claro. María Ángeles, probablemente enumerar a lo mejor todas las aplicaciones que se están empleando ahora en el mundo de la salud que tienen que ver con la inteligencia artificial sería estar aquí esta mañana. Pero si hubiera una en específicamente que habría que resaltar o destacar, ¿me podrías decir cuál?
Sobre todo en el procesamiento de las imágenes y de los datos de laboratorio. Es lo que más está ejerciendo su peso específico como factor predictivo el uso de la inteligencia artificial. Cuando nosotros sumamos una serie de imágenes de un paciente por una prueba diagnóstica, por ejemplo, una ecografía o una resonancia, o de pruebas de laboratorio, cuando con el uso del Big Data lo cruzamos para que alimente lo que es la inteligencia artificial de ese paciente en casos similares con la de millones de datos que manejamos a diario, sobre todo ahí, aunque también se está aplicando en enfermedades raras, en el estudio y la mejora de las vacunas y sobre todo en las prótesis que se hacen 3D o 4D antes de ir, por ejemplo, a un quirófano. Uh-huh. Si un traumatólogo diseña una prótesis en 3D de cadera o de rodilla y eso lo utiliza para ver qué complicaciones se va a encontrar en el quirófano, le permite hacer toda la cirugía previamente antes de llegar y tener abierto al paciente y saber qué complicaciones o problemas o incidencias se va a encontrar.
Qué bueno. Juan, tiene muchos retos y muchas barreras la inteligencia artificial en el mundo de la salud, digo, para el futuro más próximo.
Pues yo creo que, aparte de toda la parte positiva, porque creo que al final la tecnología solamente es útil si se genera valor, y en el caso de la salud pues parece que sí se está generando bastante valor, pero también por la parte profesional en la que me muevo, me gusta verlo siempre desde la perspectiva de cómo piensan los malos, precisamente para prevenir a los buenos. Entonces, al igual que lo que se estaba comentando, cómo se puede usar la inteligencia artificial para adelantarse a los acontecimientos y poder tratar al paciente de la mejor forma posible, pues también, eso sí, creo que en el correo te facilité un vídeo, que la pena es que no lo podamos ver en la radio.
Claro.
Pero es súper interesante de cómo realmente hay pruebas de concepto de cómo interceptando la comunicación entre un TAC y una pantalla de visionado se puede alterar en tiempo real imágenes tridimensionales, pero para generar en esa imagen un posible cáncer que no hay, o incluso al revés, un cáncer que existe, eliminarlo y entonces engañar al facultativo. Con lo cual, es muy, muy importante ver siempre las dos caras, precisamente para que la tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, pueda ayudar a la salud, sobre todo a los pacientes y a los facultativos, pero por otro lado también la necesidad de proteger todas las infraestructuras para que alguien no pueda manipular, en casos muy concretos y determinados, pues imágenes tan sensibles como esas.
Qué bueno. La pena es que nos hemos quedado sin tiempo para seguir ahondando en este tema, pero seguramente que a lo largo de la temporada tendremos más ocasiones de poder seguir hablando de lo imprescindible que es la ciberseguridad en el mundo de la medicina. María Ángeles, gracias por atender nuestra llamada y la invitación de Juan a este espacio. Gracias.
Gracias a vosotros. Encantada.
Juan, nos encontramos en la próxima y, como siempre, un placer.
Venga, un saludo.
Gracias,
a todos.
Hasta luego. Y lo dicho, al filo de las 5 de la tarde estamos. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo y también en Andalucía. Pero inmediatamente después estamos aquí de nuevo, que tenemos tiempo de tertulia de actualidad y vamos a compartir ese tiempo con Julián Romaguera, con Paco Martín Rojas y con Nacho Mata. Así que enseguida estamos con ellos y desgranamos la actualidad malagueña. No te vayas, hasta ahora. Las 5 de la tarde, 9 minutos, casi 10. Seguimos en la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, ya sabes que hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cosas. Y lo primero que hacemos antes de otra historia es meternos en nuestra tertulia de actualidad. Y hoy vamos a saludar a otros tres de los contertulios habituales que se suman esta temporada de nuevo a este espacio de radio. Julián Romaguera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, un saludo.
Igualmente, Paco Martín Rojas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estáis?
Me alegro de oírte. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos.
Bueno, estáis bien, ¿no? Todo el verano ha ido bien, os sentís con ganas, con fuerza y todo eso, ¿no?
Nacho está que se sale.
Sí, Nacho está, vamos, con tanto remo, tanto
hombre,
remo.
Con el turismo que le está viniendo y eso.
Eso te iba a decir. Está Málaga que se sale, ¿no, Nacho?
Málaga. Bueno, de esas cosas vamos a hablar ahora, si os parece, porque, claro, este ha sido el primer fin de semana, digamos, en el que hemos estrenado esa nueva normalidad que nos vienen vendiendo desde hace tiempo. Ya sabéis que, bueno, si habéis ido al centro durante este fin de semana, y cuidado, que es un fin de semana que hemos empezado, muchos han empezado un puente, con lo cual está Málaga a rebosar hasta mañana martes, que será el día festivo, el día del Pilar, y esa nueva normalidad pues ha hecho que Málaga esté, como decíamos, de bote en bote, con bares, restaurantes, las calles, las playas llenas, el buen tiempo acompañado. ¿Esto preocupa o da alegría?
A mí particularmente, perdona que empiece yo, yo vivo en el centro y me da mucha alegría, me da muchísima alegría. Y además, después de ver los desmanes que hay en Cataluña, en Barcelona, en Sevilla, ver Málaga lo ordenada que es, lo bien que se está portando, y que están los bares llenos, las terrazas llenas, están los restaurantes recuperando la actividad, los hoteles, a mí me da muchísima alegría. ¿Qué te diga?
¿No estás pecando de chauvinista, Paquito?
No, en absoluto. En absoluto. Solo hay que verlo. Sale y la alegría que hay en la calle y la vitalidad, y ves a Málaga, a esta Málaga de siempre, ¿no? Uh-huh. Pues me parece muy bonito. Y ahora cuando vengan ya las procesiones, la magna, bueno, las luces de Navidad ya me las están poniendo en calendario. Estoy encantado.
Ya. Nacho, ¿a ti te preocupa esta nueva normalidad o te alivia también como Paco?
Yo, como Paco, pienso verlo ahora, después de tantos meses, donde no empezaríamos hablando de esto, hubiéramos empezado hablando de los datos de contagios o incluso de fallecidos, ¿no? Pues simplemente ese hecho ya es esperanzador. Y es verdad que, como ha dicho Paco, Málaga se muestra vitalista. Y Málaga se muestra esperanzada, y Málaga se muestra en una cara pues que tiene muchas posibilidades, mucha potencialidad, que es lo que yo personalmente siempre he visto, y como sabéis, he trabajado con extranjeros toda mi vida, y es lo que he sabido hacer, y me encanta verlo. Hay un pero, que lo podemos hablar más tranquilamente, ¿vale? Que es un pero que bueno, que las cosas se tienen que seguir haciendo bien, que no podemos permitir que solamente sea una entrada de personas que sea, no por decirle ni barata ni más cutre, pero sobre todo es el hecho de que nosotros, el que se dedique a la hostelería, a la restauración o incluso mi sector, que es el asesoramiento al final a extranjeros que se vienen a vivir aquí, pues que lo hagamos profesional, bien, con gusto, con ganas, y que eso va a hacer que la gente que venga pues sea mejor.
Uh-huh. Julián, ¿a ti también te da alegría o te preocupa?
Bueno, yo habiendo escuchado al compañero que vive en el centro y está súper encantado, yo que vive en Torremolinos más encantado todavía. Quiero decirte que, hombre, a mí me parece que el apunte que acaba de hacer Nacho es interesante en el sentido de que, en fin, que sí hay que celebrar que en Málaga esté pujante, que haya muchos visitantes, que efectivamente la hostelería y los hoteles estén funcionando a unos niveles que yo creo que para estas fechas son más que óptimos. Lo que pasa es que efectivamente hay que estar vigilantes porque lo de los botellones, los desmadres de por parte de algunos jóvenes, etcétera, no solo se restringe a Madrid y Barcelona, se están dando cada vez más en muchos sitios y hay que estar ojo a visor, sobre todo lo que corresponde a la subdelegación del gobierno y a las autoridades policiales, para que Málaga, por fortuna hasta ahora, inédita en ese sentido, pues no acabe también como otros sitios donde esta práctica, que es ya casi una forma de vida, pues se convierta en una auténtica amenaza para la convivencia normal en cualquier ciudad, ¿no?
¿Tú te esperabas que en una fecha como la que estamos, con una estrenada recientemente este fin de semana, nueva normalidad, con la situación que hemos tenido durante todo ese tiempo, ¿te imaginabas que íbamos a estar en niveles de ocupación de los hoteles pues como en la prepandemia en julio y agosto y con turistas que superan incluso las cifras del verano de 2019 estamos hablando?
Hombre, no seré yo portavoz de ningún gremio, pero yo creo que no me lo esperaba ni yo ni ninguno de los representantes del sector o la gente más implicada directamente del mundo turístico. Es un fenómeno que merece, a mi juicio, un análisis sociológico detenido, porque quizá la pandemia también puede haber influido de forma determinante en, al menos de momento, los usos y costumbres de muchos españoles. Y bueno, si todo esto implica que los españoles nos quedemos más en casa, y me refiero en casa a nuestro país, fundamentalmente, y que nos acostumbremos a disfrutar de las fiestas en otras regiones españolas, y en definitiva nos acostumbremos a ser recibidos en otros puntos de España y disfrutarlo y conocer España, que merece la pena, pues yo creo que eso bienvenido sea. Lo que no tengo tan seguro es que esto sea una situación o una tendencia que pueda perpetuarse o que pueda mantenerse en los próximos años, está por ver. Uh-huh. Tampoco creo que nadie pueda decir una verdad absoluta al respecto ahora, ¿no?
Paco.
Yo a Julián le diría, este mes llevamos 40 cruceros ya, 40 cruceros en el puerto de Málaga, lo que implica que Málaga es una ciudad de destino, quiero decir que la gente apuesta por Málaga, no se van a otros sitios, quizás porque haya más restricciones, quizás por el tema del clima o por lo que sea. El Brexit también ha hecho mucho daño. Si no fuera por el Brexit, a lo mejor tendríamos aquí mucho más turistas ingleses. O sea, que quiero decir que no...
Bueno, el propio primer ministro se viene a Marbella a pesar del Brexit. O sea, que tonto no es.
Es una cuestión muy relativa. Vamos, que igual me pasa igual que Julián. Yo no soy tampoco muy profesional en este asunto de turismo. Quizá Nacho sepa más datos que nosotros, ¿no?
Yo lo que veo, es decir, yo no me lo esperaba tampoco, pero sí es cierto que intuía, yo creo que todos intuíamos que cuando las puertas se abrieran, la gente tiene ganas de viajar. Eso es una realidad porque la tenemos todos. Todos tenemos una necesidad de...
Pero Nacho, tú sabes perfectamente cuáles son los emisores, cuáles son.
Bueno, pero mira, los británicos, que siempre han sido los principales emisores de la Costa del Sol, ¿no? Pues se han sustituido por el turismo nacional, y yo no soy un experto en datos de turismo, pero lo que sí lo puedo decir es del punto del que se viene a vivir a la Costa del Sol, el que compra una casa, ¿no? Ahí los escandinavos han subido una barbaridad. Los holandeses, los belgas, son países que quizás en número de habitantes no sean tan grandes como la población británica, pero son países que, bueno, pues su poder adquisitivo les permite y tienen la misma necesidad que los británicos tenían, ¿no? Y que son países que además se valora de España, pues que España al final es un país seguro, que podemos hacerle muchas críticas a nuestro país, a nuestro gobierno, pero España en general tiene una imagen de seguridad, de estabilidad, de una buena calidad de vida. Nos pueden criticar pues porque no seamos tan organizados, tan estructurados. Efectivamente no somos como estos países que por su, bueno, por su cultura, por su historia, han sido de otra manera. Pero no quiere decir, es decir, que si un holandés ahora mismo ha estado 18 meses o 15 meses pasando un confinamiento o una pandemia en su país, que se plantee comprarse una casa en el sol en un destino que está a 3 horas y media de la puerta de su casa, que tiene una conexión aérea todos los días, que tiene una infraestructura fantástica, en un país que tiene una comida buena, que tiene un buen clima, que tiene una buena infraestructura. Es que está claro que es que cae. Y eso es lo que yo digo, que he empezado al principio, lo que tenemos que seguir haciendo bien. Es decir, que tenemos que ser buenos desde la inmobiliaria que le intermedia en la casa, desde el promotor, desde el carpintero y el fontanero y desde el abogado y el asesor que le está ayudando. Es decir, tenemos que ser profesionales, porque al final, yo lo dije hace muchos años, esto es una industria, porque para los norteeuropeos venirse aquí es un sueño y es una posibilidad que ellos lo tienen, por lo que sea, pues les motiva y les atrae más y lo tienen muy a mano.
Bueno, y tú estás hablando solamente de la parte de ocio, es decir, el que viene a pasar sus vacaciones a Málaga, pero hay que recordar...
Pues está hablando de la parte inmobiliaria.
Claro, no, que, lo que no, no pero, que... pero sí, está hablando de gente que viene de Escandinavia, de Finlandia, de Suiza, etcétera, y que viene a buscar el sol, etcétera, después de 18 meses de confinamiento. Pero hay que recordar que también hay un montón de gente que está buscando la Costa del Sol también, ahora que se ha puesto otra vez tan de moda con esto del COVID, el teletrabajo, hay mucha gente que está buscando Málaga.
Ese era el segundo punto que yo iba a decir, que a lo mejor ya es, pero que aquí, por lo menos mi experiencia, yo puedo decir, nosotros en el despacho tenemos cada vez un porcentaje de mayor de clientes que le compraron la casa o su apartamento en Nerja o en Marbella, en Mija o en Málaga hace 3 o 4 años y que se están pensando decir, oye, ¿qué pasaría si yo me hago residente fiscal en España? ¿Qué pasa si yo me vengo a vivir en España? Esa demanda de consultas, de preguntas, está continuamente en el despacho últimamente. Es decir, que hay un planteamiento del entorno de gente de 45 a 55 años, no estamos hablando del que se va a jubilar, de ese entorno de edad que se quiere venir a vivir aquí, porque es que puede vivir trabajando desde aquí, volando ciertos días a la semana, gente productiva que puede volar ciertos días a la semana o al mes a su país o a otro país y desde aquí tener su casa y de donde vive y desde donde trabaja.
Y cuidado, y fijaos en el hotel que ha comenzado ahora una construcción, un 4 estrellas al lado del Centro Comercial La Rosaleda, que va a ser un hotel precisamente para gente que viene a Málaga de negocios, con 157 habitaciones. O sea que estamos hablando ya de unos parámetros en Málaga que ya no es solamente venir aquí a tomar el sol a la playa, sino ya estamos buscando otro tipo de clientes. Y supongo que esta gente, cuando se pone a construir ese tipo de hoteles, Julián, harán estudios de mercado y sabrán que eso les va a ser productivo. Montar aquí un hotel en la Costa del Sol, para lo que sea, no se monta para perderle dinero.
Sí, porque a mí me parece importante diferenciar entre lo que entendemos como turismo habitualmente, con carácter genérico, es decir, los turistas, los que vienen de fuera, del extranjero, y lo que es el turismo interior, que yo creo que por ahí va más enfocado ese tipo de hotel. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, no tengo ahora mismo a mano los datos del Ayuntamiento de Málaga en relación con las visitas de turistas ingleses, pero estoy seguro que la gran mayoría de los británicos buscan el sol y la playa más que el centro de Málaga, que puede ser una visita ocasional en algún momento, pero indudablemente. En cambio, en el caso de Torremolinos, que habitualmente sí había bastante turismo inglés, digo había porque ahora está empezando a recuperarse, yo me llevo a la sorpresa de que en las últimas semanas se ve una afluencia increíble, a mi juicio sin precedentes, de gente de Francia. Es decir, que yo creo que muchas cosas están cambiando muy rápido, usos, costumbres, dinámica, también el problema del Brexit ha situado a la Gran Bretaña en una coyuntura que no está precisamente para que ellos viajen a otros países, ya quisieran. En definitiva, es una coyuntura distinta. Y luego lo del el hotel que se va a construir en Málaga, yo lo relaciono más con el negocio interno, negocio de españoles. Málaga ya no es una capital donde todo el mundo venía a Torremolinos a bañarse y luego si acaso iba un día a Málaga. Málaga tiene su atractivo propio, evidentemente, con un potencial cultural espectacular y una oferta ya cultural, no solo potencial, sino real, muy importante. Y ahí se va generando también otro tipo de turismo, entre comillas, que no es el turismo tradicional, sino yo diría que es más que turismo, digamos que es el tránsito de negocio en el que yo creo que se puede inscribir este tipo de nuevos establecimientos, ¿no?
Por cierto, Julián, has puesto encima de la mesa lo de la oferta cultural. ¿Qué os parece esa idea de los promotores del Museo del Hermitage, que como en Barcelona no van a poder montar, una de las ciudades que se plantean para poder hacerlo es Málaga, traerse el proyecto del Hermitage a Málaga, además instalándolo en lo que va a ser el nuevo puerto, ¿no? La parte de la zona de San Andrés, ¿no? ¿Qué os parece esa idea? ¿No vamos a morir de éxito?
Bueno, yo creo que la apuesta más que de Málaga es de la propia entorno del Hermitage. Ellos son los que tienen que determinar la ubicación y yo creo que Málaga, tal como está, perfectamente está capacitada y puede albergar y puede ser un gran atractivo para Málaga. Pero efectivamente, lo que no puede Málaga, desde luego, es tomar muchas iniciativas en exceso por su parte. Ahora, tener los brazos abiertos a que otro mundo venga hacia aquí y elija Málaga como destino de esa importante focalización cultural, a mí no me parece mal, y más sobre todo en el entorno donde se está hablando, que yo creo que es un sitio idóneo. A mí el temor es, yo estuve precisamente ayer visitando, que por cierto quiero felicitar a los responsables, supongo que el obispado o la cofradía o quien fuere, todos juntos, la exposición que hay en el interior de la catedral, de las imágenes y tal. Aquello estaba, lógicamente, como toda Málaga, de bote en bote, de gente, un ambiente extraordinario. Yo sí quiero poner acento en que hay que cuidar los detalles, es decir, contenedores sucios, en mal sitio, ese tipo de detalle en el centro de Málaga, ya eso es un plus que debemos asumir y yo creo que debemos dar ese paso adelante porque hablamos mucho de la cultura, de nuestra infraestructura cultural, de nuestra oferta, pero ojo, eso tiene que ir acompañado con un plus de calidad de esa oferta y entre la calidad está que esos contenedores de basura no estén medio sucios al lado de la catedral, que eso es un disparate frente al montón de personas que estaban por allí paseando, ¿no?
¿Tuviste que guardar mucho tiempo de cola para entrar a la exposición?
Entre tú y yo, Pedro, no guardé ni 5 minutos de cola.
No me lo puedo creer. ¿Tan rápido iba o que no había mucha gente?
No, que era la hora de la misa.
Vale, o sea, que tú eres listo. Te aprovechaste una coyuntura especial, claro.
Claro, es que nadie te puede poner trabas a que vayas a misa.
Claro.
Entonces, hasta ese momento, cuando acabó la misa, obviamente empezaron de nuevo las colas y los problemas.
Ah, amigo, ya, vale, estupendo. Oye, Nacho y Paco, lo del Hermitage, ¿os parece una buena idea? Y la posibilidad de que vengan aquí a Málaga, fíjate, Pompidou, Museo en Ruso, el Carmen Thyssen, en fin, digo por marcas que son un poco, lo que han traído ha sido delegaciones aquí. El Hermitage también sería un poco una delegación desde San Petersburgo, ¿no?
Málaga es una ciudad de museo, está claro. Eso es algo evidente, ¿no? El problema empieza en los problemas burocráticos, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Con el tema de la estatua del Chiquito de la Calzada en el pasaje Chinitas, ¿no? Una estatua pagada, una sociedad que tenemos y demás, y resulta que nos ponen pega al ayuntamiento. O sea, el tema de la cultura a veces se puede desarrollar muy bien siempre y cuando no haya trabas burocráticas. Y el Museo del Hermitage la vas a tener.
Sí.
De eso estoy completamente seguro y esperemos que le den facilidades a este museo para que pueda desarrollarse como ha habido tanto otro que se está haciendo en Málaga. Fíjate, el Museo de la Aduana lo que tardó en abrirse en Málaga. Aquello fue una barbaridad.
Sin duda alguna. Esperemos que no dure tanto. Bueno, esperemos que al final se decidan los responsables por los promotores por traerlo a Málaga, que sería lo primero que habría que hacer, y a partir de ahora que se den las máximas facilidades posibles, siempre y cuando se esté dentro de la legalidad para que ese museo sea un éxito.
Yo,
y sea un,
yo una, veo, dividida. Yo veo de este tema del Hermitage, que yo lo veo muy bien. O sea, lo veo en definitiva un nuevo proyecto interesante, ilusionante y, como tú has dicho, que se haga dentro de la legalidad y transparencia desde el punto de vista de los, del presupuesto, de lo que esta ciudad tiene que pagar porque ese museo o esa franquicia del museo se venga a Málaga. Pero, en definitiva, que un edificio nuevo y que sea ilusionante en una zona de expansión como es el puerto, yo lo veo en principio muy atractivo. Pero yo me voy a ir a lo que decía Julián, que es un poco lo que yo venía a decir en un principio. Es decir, el morir de éxito muchas veces es no cuidar los detalles. Y de repente, si tú vas por el entorno de la catedral porque te estás paseando y ves contenedores sucios y ves bares que a lo mejor no han cuidado un poco la estética, que yo lo digo mucho en esta tertulia, ¿no? Porque pienso que es muy importante, porque cuando, sabéis que yo me gusta ir mucho a Estocolmo, que es una ciudad que me gusta mucho, y cuando veo que se cuida mucho el detalle de la decoración de los locales, la iluminación, digo, joder, que Málaga no caiga en eso que sea cutre. ¿Por qué? Pues porque si alguien viene a un hotel de esto que van a inaugurar de aquí a nada, de 5 estrellas, la segunda parte se hace la equitativa, y va a estar pagando un dineral pues por una habitación, pues está deseando ir a un sitio de calidad. Y eso no lo podemos evitar, al revés, eso es bueno. Uh-huh. Y no quiere decir que no pueda venir alguien que no se lo pueda pagar, no quiere decir que no, al revés. Pero lo que sí es cierto es que hay que ofrecerle una ciudad con unos restaurantes, con unos bares, con una limpieza acorde a lo que en principio ese establecimiento está ofreciendo. Uh-huh. Y el que viene a buscar el turismo cultural, y ya termino, uh-huh, este tipo de ver museos, son ese tipo de personas que se permiten pagarse una habitación de un hotel a un precio medio alto y que va a pasar 1 o 2 días en la ciudad y lo que quiere es ver la ciudad limpia, ir a comer a un sitio bueno, a un restaurante, que me sirvan bien. Ese tipo de cosas no la podemos perder.
Está claro. Bueno, acabas de mencionar lo del hotel, nuevo hotel de la Equitativa, abierto desde el mes de septiembre, o sea, lleva prácticamente un mes, como el que dice, o menos. Esta mañana he tenido la oportunidad de estar allí, he subido a la 7ª planta donde está la cafetería para contar un poco en directo, aparte de las vistas, pues cómo está la situación en un día como hoy en pleno puente, ¿verdad? El 80% de ocupación en el puente que estamos viviendo ahora, el hotel de la Equitativa. Y me comentaba también los directivos que hay ya peticiones de balcones incluso que dan a la zona de Calle Larios, como la mayoría de los que tiene, para la Navidad, con motivo del alumbrado, y para la Semana Santa del año que viene. Y, por supuesto, ya hay algunos que están tanteando a ver cómo está la cosa para la Magna del día 30. Es absolutamente alucinante. Un hotel de una categoría como esta, que no tiene un precio, digamos, asequible para todo el mundo, pero que estemos hablando de un 80% de ocupación en un puente acabado de salir de una pandemia. Es tremendamente alucinante, ¿no?
Pues sí, bueno, pues eso te... Eso te demuestra que hay un interés, vaya.
Efectivamente.
No, lo que demuestra es que Málaga tenía carencia de hoteles.
Claro.
Vamos, el centro de Málaga. Uh-huh. Cuando te vas a Torremolinos, donde está Julián, o te vas a otra zona y hay muchos hoteles. Pero Málaga centro tenía carencia de hoteles. Tenía mucha carencia de hoteles. La oferta cultural mezclada con la oferta hostelera ha generado una gran demanda de camas en el Centro Histórico de Málaga. Yo cuando era presidente del Centro Histórico de Málaga, recuerdo que había muy pocos hoteles. Estaba el Palacio, el Hotel Niza,
El Don Curro
y poco más. No había nada más. Y museo, el Museo de Bellas Artes, que estaba casi en ruina y poco más. Y claro, todo lo que se generó después, todo lo que se generó con el Plan Estratégico de Málaga, del cual me siento orgulloso de haber sido ponente, donde Salvador Moledo Peralta y muchos otros personas hicieron, todo esto se está cumpliendo. Y es muy importante de que se siga desarrollando, porque aquel Plan Estratégico de Málaga dio las líneas maestras de lo que Málaga debería ser y lo que está haciendo. Y aquel plan se hizo sin política ni historia, simplemente nos unimos todos y dijimos, ¿qué queremos para el centro? ¿Qué queremos esto? ¿Qué queremos para Málaga? ¿Qué queremos esto? Y se están desarrollando cosas maravillosas, y yo creo que el Centro Histórico de Málaga y Málaga en su conjunto, que no es solamente el centro, está haciendo un grandísimo desarrollo.
Está claro. ¿Habéis estado, por cierto, cambiando de tema alguna vez en La Invisible?
Sí.
No. Dice eso.
¿Y eso qué?
Dice, ¿eso qué? A ver, Nacho, explícale lo que es la invisible, que no, que Paco no lo conoce.
Bueno, yo la historia que sé, bueno, la casa invisible es una casa que da a calle Nosquera, ¿no? Si no me
confundo.
Sí,
los comunistas, sí. los comunistas.
Y da, da un patio.
Los rojos,
un
patio, está ahí los...
Eso, eso, a un patio allí. Y bueno, es una casa ocupada, ¿no? Si no, si yo no me sé la historia bien, pero es una casa ocupada, que se han hecho cosas culturales.
Uno ocupa, hombre.
Uno ocupa, uno ocupa. Así que Pedro sabe, tiene más datos, seguro que nos va a matar.
Yo no, yo os he preguntado.
Que hacen Gorka, que hacen Gorka con la bandera española, ya, ya, ya lo
conozco. Que no, hombre, que yo simplemente os he preguntado si habéis estado alguna vez, porque no
yo
sé.
Sí he estado, yo he estado.
Tú sí has estado.
Porque se ha llevado al último pleno alguna vez.
Claro. Claro, claro, claro. Es por eso, ¿no? Porque se ha llevado el tema de la el expediente para desalojar la casa invisible y al mismo tiempo iniciar su rehabilitación. Y eso pues, ha levantado algunas ampollas. Aunque también hay que reconocer que en ese pleno estuvo la cosa con sí, con sa, porque al final sí.
Voy a contar una anécdota.
Adiós. Ya está la buena cebolleta.
La casa invisible... Fue el primer colegio que yo estuve. Había una escuela.
O sea, tú eres un ocupa, Paco.
No, no, no. Había una escuela, había una profesora. Yo me dormía siempre en la clase para que la profesora me llevara a mi casa, que yo vivía en la plaza de San Francisco, que estaba enfrente, vamos, era prácticamente cerca. Y allí fueron mis... Era como una guardería, ¿no? Y allí, en la casa invisible, la conozco perfectamente, ¿no? Y he visto esto que... Hombre... Te digo, como proyecto, como la idea es buena, sí. Pero la idea hay que hacerla dentro de una legalidad. A mí me da igual que sean rojos, que no lo sean. Me da exactamente igual. Pero que lo hagan decentemente, o sea, no ocupes, no ocupes, ¿no? La ocupación está siendo una lacra en España. Que yo creo que hay que erradicar de todas formas, ¿no?
Y
creo
¿no creéis que una...?
Debe existir una ley... Para erradicar la ocupación.
¿Y no creéis que, bueno, vamos a pensar evidentemente que esta ocupación es ilegal, etcétera, todo lo que queráis, vale, de acuerdo. Julián, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿no pensáis que a lo mejor después de tantísimos años la labor, no sé exactamente si ha sido una buena labor, mediana labor, mala labor, en fin, alguna labor han hecho desde el punto de vista cultural o a lo mejor incluso educativo, no tengo ni idea, pero ¿no pensáis que más que decir vamos a desocupar, vamos a rehabilitar, vamos a quitar, a lo mejor no sería cuestión de llegar a un diálogo, un entendimiento, un acuerdo para que ese tipo de cosas puedan seguir existiendo y no quitarnos la
pues,
de un plumazo?
Te niego la mayor.
Vale, vale, me parece bien.
Ha empezado tu intervención diciendo, bueno, eso, vamos a dejar al margen lo de la legalidad. No, no, es que es el nudo gordiano de la cuestión.
Claro.
Aquí hay que moverse a partir de la legalidad. Cualquier ocupación de una propiedad privada o pública, pero en todo caso... de una propiedad ajena, es un delito y debería ser, en cualquier país civilizado, es tratado con bastante dureza y en este país, recientemente, creo, hace más de un mes, hubo una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados al respecto y no salió adelante, pues porque estamos en esa dinámica de que los ocupas son unos santos varones, igual que los que se emborrachan en Barcelona y tiran y asaltan comercio y tal, son unos pobres críos que necesitan más explicarle más las cosas en vez de... Bueno, en definitiva, parezco un viejo carca.
Bien, Julián, bien.
Pareces un Paco Martín Rojas cualquiera, ¿eh?
Sí, sí, no me compara a nadie, ni mucho menos. Pero lo que digo es, parezco un viejo carca en los planteamientos, pero es que creo que esos son los planteamientos que tiene cualquier país serio.
Pero si a mí eso que tú dices me parece mientras, muy bien. Pero la ilegalidad aquí, hay que atacarla desde el minuto uno.
Exacto.
Entonces, ¿cómo? La dejadez por parte de la administración tantísimos años y ahora de repente que digan, oh, y es que esto es una ilegalidad, ¿por qué se ha tardado tanto?
Porque quien tiene el principio de legalidad, el principio de autoridad o el principio moral de saber que eso es ilegal, es injusto y no procede, está un poco a jugarla a verlas venir. Es decir, aquí el Ayuntamiento de Málaga o el propietario de la Casa Invisible tenía que haber actuado al minuto uno, a actuar de inmediato ante las instancias correspondientes para iniciar los procesos hasta el definitivo desmontaje de este tinglado. Y ahora no digamos que allí, que yo no he estado, y seguramente la gente que hay allí sea gente estupenda, pero gente estupenda que son ocupas y por tanto son para mí delincuentes. Y todo a partir de ahí cualquier planteamiento que digamos, y qué bonito sería aquello culturalmente, seguro, pero a partir de la legalidad, no de unos tíos que se han metido allí porque les ha dado la gana.
Correcto, muy bien, Joaquín, muy bien.
Muy bien.
No, y aparte ¿sabes qué pasa? Que si en un, esa es una casa conocida por todos, en cierta manera, es decir, ha salido en la prensa y ha estado, ¿cuántos años llevamos con esto? Pues, yo creo que eso ha estado ya 10 años ocupado o más.
Nadie se ha preocupado de la ilegalidad del sitio.
Eso, nadie se ha preocupado en un momento determinado. Es decir, o tarda 10 años el procedimiento de verdad.
Julián ha dado la clave. O sea, ¿quién es el propietario de eso? Vamos a empezar por ahí. Vale. Que no ha actuado en tiempo y forma, eso está claro. Porque ya estarían en la calle hace tiempo. Ahora, lo que me tienes que decir tú, ¿qué actuaciones ha tomado tanto la administración como los propios propietarios con el asunto? Que no han hecho ninguna y llevan ahí la torta de años. Lleva muchísimos años. Eso tienen que haber actuado desde el minuto, como decía Julián, desde el minuto uno.
Sí, y ahora parece que los dueños de la Casa Invisible parece que tampoco han sido los que han puesto el pie en pared, porque ha sido en este caso el ayuntamiento el que ha aprobado el expediente para desalojar la casa. O sea, claro, que tampoco los dueños han dicho ahora desalojen usted la casa.
Es una casa muy
bonita. Pero ojo, y que la gente que se retrate y quede retratada.
Claro.
No estoy seguro, pero creo que no ha sido ni mucho menos por unanimidad.
Ha habido mitad y mitad.
Por eso digo,
PP y Ciudadanos defendieron el desalojo e iniciar el proceso de adjudicación del uso. PSOE y Podemos dijeron que no estaban de acuerdo con la vía de urgencia y con la falta de diálogo, y fue el alcalde el que deshizo el empate a favor de la moción.
Aquí es que nos la cogemos con un papel de fuma. Ayuntamiento de Málaga, se la coge con un papel de fuma. Pues para unas cosas es muy duro y para otras cosas no lo es.
Pero Francisco, por lo menos en este caso, han aprobado tomar la iniciativa, que ya va siendo hora, pero bueno, han aprobado el desalojo y tal y cual, perfecto. Pero que también quede clara una cosa ante la opinión pública, que el PSOE y Podemos, por ellos, que no se desaloje, que los ocupas tienen derecho
a claro, eso está
¿estamos
claro
de acuerdo? Para que pues, todo si el mundo quede retratado en las decisiones que se toman.
Y son lo mismo.
Perdón, me dice una compañera que la Casa Invisible es un edificio público, que no es de un privado.
Peor.
Entonces, es más
Es lo que yo me temía, No
entonces,
lo sabía,
más razón.
Y por esto no quería decirlo, pero creo entender que es público.
Entonces, más razón. Que no se haya actuado antes por parte del ayuntamiento.
El tema del tema de los ocupas es un tema que cuando nos tocan las carnes, vamos, eso te voy a decir, que el que ahora mismo esté votando ahí, que no sabe si votar en contra o no votar o no decirlo claro, mira, que te ocupe en tu casa. Es que esto es así, es decir, es que existe que los ocupas entran en casa de alguien, en casas de veraneo, en casa. Yo tengo un caso muy cercano de una persona que no le han dado la licencia en urbanismo en Málaga durante 2 años y medio. Y le han ocupado la casa. Le han ocupado la casa. Entonces, es decir, es su casa, la compró con sus ahorros y estaba esperando una licencia para reformar la casa, una licencia de obra mayor. 2 años y medio en la gerencia de urbanismo. Pues le han ocupado la casa.
Y no le corte el agua y el gas.
Y no le corte la corte. No, encima es lo que le dice. Primero lo típico, le dice, ¿cómo has llamado a la policía? Pues mira, he llamado a la policía pues porque creo que es lo que tengo que hacer como ciudadana. Llama a la policía, te enfrentas ahora que tienes que contratar los servicios de un abogado, que tardan meses, pero lo primero que le dijeron es lo que tú has dicho, Paco. No le cortes la luz, porque encima le estás como amedrentando a que se vaya. Pero contra, ¿cómo no lo voy a hacer? Pues ahí está, metido en esa casa. Que además paso yo porque está a la verita de mi casa.
Perdón, y os voy a dar más datos que me siguen aportando por aquí. Se pagan 4 millones de euros por esa casa. Tenían el compromiso de hacer un plan de mantenimiento y un plan cultural y no lo han hecho en ningún momento. Y llevan 15 años.
Claro, pero es que eso estamos en lo de siempre.
Lo pagamos nosotros, ¿no?
Hombre, claro,
en lo que yo llamo buenismo, que es muy cómodo para alguna clase política, que entra en el buenismo y bueno, todo es relativo, todo es aceptable, tampoco vamos a entrar aquí el diálogo, la... No, pero perdone usted. La ley tiene que ser inflexible para todo el mundo, para todos, porque eso es lo que nos iguala como ciudadanos, el que la ley se cumpla para todos. y alguien que ocupa un piso o un local o una casa invisible, inmediatamente tiene que ser desalojado. Y apoyar eso es apoyar la ilegalidad, sumarse a la delincuencia. Y no es justo, ni para los. Porque a fin de cuentas, la casa invisible, si es pública, es de todos. No es de.
Por decir lo que estamos diciendo, nadie en concreto. Julián, somos unos fachos.
Bueno, me parece perfecto.
Bueno, pues ya sabéis, 4 millones es lo que nos cuesta la Casa Invisible y 15 años llevan ocupándola y ahora es cuando...
¿Cuatro millones al año, ¿no?
Sí,
¿no?
Yo supongo que sí, que serán 4 millones.
Sí, claro, será al año.
Porque ahora multiplica por los años que lleva, ¿sí?
Me parece demasiado 4 millones al año, ¿eh? Pero...
Yo también lo veo mucho, pero bueno, mucho, sí. Lo que da igual, con que sean 4 millones en total, me parece una barbaridad. Uh-huh. Que estemos, porque eso es dinero de todos.
Pues
sí,
bueno,
pero eso está ahí y ya nadie le echa cuenta y se queda ahí y no pasa nada y son muy cultos los chicos que se han metido allí o quien sea y están haciendo una labor cultural, uh-huh, entre comillas, según algunas fuerzas políticas muy importantes, y es un desastre porque eso lo que hace es sentar la jurisprudencia, valga la expresión, sentar la jurisprudencia de la ilegalidad, del abuso y de lo que no debe ser en un Estado de Derecho, ¿no?
4 millones es lo que se pagó por la adquisición de la
casa. Ah, bien, ¿eh? Cuando se compró. Lo que costó comprar.
Exactamente. Uh-huh. El otro día estuvo el concejal de urbanismo en la tertulia de mujeres, el pasado jueves, y dijo que antes de final de año estaría resuelto ese expediente. Así que vamos a ver, de aquí a final de año quedan todavía 2 meses.
Queda muy poco. Después de 15 años queda poquísimo.
Efectivamente, después de 15 años ya cada vez queda menos, sin duda alguna. Bueno, chicos, tenía más cosas que contar por aquí. La actuación que se está haciendo en calle Carretería, que no sé si habéis visto cómo están levantando ya la tribuna de los pobres, que esperemos que para la Semana Santa del año que viene es otra vez repuesta y podamos tener otra vez ese lugar para poder ver pasar nuestros tronos y nuestras procesiones, etcétera. Pero no tengo tiempo para más. Así que es lo que hay. Así que la próxima que nos encontramos seguiremos charlando de actualidad de Málaga. ¿Os parece bien o no?
Muy bien.
Fenomenal.
Me parece maravilla.
Pues Julián, gracias. Paco Martín Roja, muchas gracias. Nacho Mata, muchas gracias
Julián,
también.
Y un abrazo a Nacho.
Igualmente
a todos.
Gracias a los tres por estar aquí. Gracias. 5:00 p.m, 46 minutos. Seguimos con otras cosas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Perdón por la interrupción. Ya sabes que todo está preparado para vivir uno de los grandes acontecimientos del año, la procesión magna. Nosotros ya lo tenemos todo listo, no solo para contártelo, sino para hacerlo los primeros. En COPE Málaga nos vamos a adelantar a la magna para seguir demostrando que somos los número uno. Seguiremos informando.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5:47 p.m, estamos en la recta final de Buenas Tardes Málaga en el día de hoy. Y un apunte para si tienes alguna cosa que hacer esta semana y no sabes el qué, te quiero dar un apunte para que lo pongas en tu agenda. Las cuatro estaciones, las de Vivaldi, bueno sí, las de Vivaldi, pero vistas de otra manera. Bueno, las cuatro estaciones ya no son lo que eran, porque evidentemente así es como se llama ese espectáculo que va a dar, por cierto, el pistoletazo de salida a la nueva temporada del teatro Teatro Cánovas, que ya sabes, es un espacio de la Consejería de Cultura y Patrimonio que este año cuenta una vez más con el patrocinio de la Fundación Unicaja. La cita con este primer espectáculo va a ser el próximo 16 de octubre. Vuelven otra vez a su horario y a su día habitual, 6:30 de la tarde, y el domingo a las 12 del mediodía. ¿Y de qué va esto de las cuatro estaciones ya no son lo que eran? Pues vamos a preguntarle a Joaquín Morilla, que es el director de la compañía Che y Moche. Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
A ver, ahí sale el cuarteto de cuerda de tocando o no.
A mi lado casi, pero parte, porque además, cuidado, que es en Málaga va quinteto.
Ah, quinteto. Ah, fíjate.
Eso es una maravilla.
Habéis sumado a uno más.
Y en algún momento hasta sexteto. Ya, pero bueno, no voy a destripar todo, porque hay mucho que ver, porque bueno, tú esperas las cuatro estaciones, pero como te has dicho, ya no son lo que eran.
Ya no son lo que eran, es decir, ya no es primavera, verano, otoño, invierno, ahora son otras estaciones.
Y te has dejado el veroño.
Que es lo que estamos ahora, ¿no?
Exactamente,
efectivamente. ¿Y eso sale? ¿El veroño sale?
Sale,
no me lo puedo creer.
Además de muchas otras cosas. Ajá. Porque claro, tú sabes que pues como Vivaldi escribía tormentas, amaneceres, atardeceres, plácidas tardes en la campiña. Sí. Bueno, pues aquí las tormentas ya tampoco son lo mismo, porque ya sabes que ahora les llamamos danas o les llamamos no sé qué. En fin, hay un poco de todo y ahí, pues bueno, pues actualizándolo, eso sí, sin perder la esencia de tan maravillosa música, que es una preciosidad. Uh-huh. Sumado a los arreglos de Teresa Polisca, nuestra directora musical y arreglista, que ya es lo habitual en la compañía, que nos lleva siempre por derroteros cíngaros y diabólicos a nivel de armonías, ritmos, es una preciosidad también.
Uh-huh, qué bien. Tenemos que llevarnos paraguas cuando estéis tocando el otoño, la primavera, llevarse gorrilla cuando toquéis el verano.
Sabes mucho, Ya me estoy dando cuenta que tú, claro, me preguntas, pero tus preguntas son casi retóricas, porque ya las respondes tú.
o sea, que hay que llevarse todos esos artilugios.
Sí. Bueno, no llevárselo, porque, bueno, luego parece que vamos a llegar a eso y luego no llega tanto, pero si se llevasen, tampoco sobrarían.
¿Y la dirección del Teatro Cánovas qué dice de que le pongáis llena de agua la tarima del teatro?
Bueno, pero tú ya sabes
o que entre un huracán por un lado y salga por el otro.
Escucha, ya sabes que en el teatro las cosas son una cosa, parecen que son lo que son, pero en realidad son otra. O sea que aquí lo importante es la percepción que se lleva la gente de las cosas, ¿no? En un teatro puede pasar de todo. Uh-huh. Viajas a la luna, al centro de la tierra, te enamoras, ves dramas de todo, y luego cuando sales no ha pasado realmente del todo, ¿no? O ha pasado, pero bueno. Supera. O sea que, por lo tanto, no creo que la dirección del Cánovas ponga ningún problema al tipo de tormenta que va a tener.
Ah, bien, estupendo, perfecto. Y una cosa, es un espectáculo que podríamos decir para toda la familia, un espectáculo que los niños, por ejemplo, si van con los papis, van a entenderlo perfectamente, ¿o qué?
No, está muy muy pensado y diseñado para eso, ¿no? Sí. Pero además, sobre todo, de manera natural. Quiero decir, aquí no hay, de verdad que no, y ahora ya, menos que me ponga serio, pero digo con la mano en el corazón, no hay en absoluto una direccionalidad de buscar que porque se venda más, menos, no. Es un poco el espíritu de Teatro Chimochi. Nosotros queremos conectar con todo el mundo que puede ir a un teatro, y este concepto familiar para nosotros es un concepto muy profundo. Uh-huh. Es el disfrute del teatro con los abuelos, con los nietos, los nietos con los abuelos, los padres con hijos, sobrinos, tíos. Es decir, ese disfrute del teatro en familia para pues emocionarte, divertirte, sobrecogerte, sorprenderte, todo eso en familia vivido todos juntos es una auténtica gozada. Uh-huh. Pues es cuando te llevas a casa el regalo de seguir compartiendo lo que has vivido. Para eso el teatro tiene que ser algo sorprendente, y este espectáculo creemos que lo es desde el punto de vista musical y teatral.
¿Y tenéis un poquito de mariposillas por aquello de ser los encargados de dar el pistoletazo de salida de la temporada?
Siempre, pero no tanto porque es al principio, sino porque Málaga es un lugar que nos apasiona y nos parece... fíjate, que lo decimos, que yo siempre tengo cierta casi equidistancia, a pesar de que estamos muy lejos kilométricamente, pero Zaragoza, Málaga, esas ciudades ya de un tamaño, bueno, medio grande, vamos a decir
apañado,
así.
Apañado, que se suele decir por aquí.
Bueno, pero ya son ciudades importantes, grandes, con una vida muy intensa, teatros, vida cultural, artística, y yo creo que Málaga, vamos, es que... Igual me oí algún zaragozano por ahí, se cabrea, pero creo que son más malagueños, y de verdad que lo digo con la mano en el corazón, creo que nos habéis adelantado por la derecha y por la izquierda y por todos lados.
Vaya por
Málaga
vaya
es una ciudad maravillosa que nos parece una referencia a nivel teatral, a nivel artístico, y siempre pues las mariposas nos vuelan, aunque no fuera al principio de temporada. Te prometo que es uno de los lugares donde más nos gusta ir, y dirías, bueno, también dirás los valencianos, también lo tendría que decir, pero hoy también. Aquí lo digo.
Hoy verdad, aquí tienes que decir que Málaga, efectivamente.
No, pero lo digo con toda sinceridad, es una nos parece una ciudad preciosa, con un público increíble, y tenemos unas experiencias tan maravillosas, tan preciosas cada vez que hemos estado, que vamos bastante además y nos, uh-huh, y nos gusta mucho reencontrarnos con un público que espera lo mejor de nosotros.
¿Qué diría Vivaldi si levantara la cabeza y viera lo que hacéis?
Diría más. Vale. Yo creo que pues, pediría más.
Pues más.
No, fue un auténtico precursor de muchas cosas. En aquel momento ya nos quedan como muy lejos y recordemos que Las Cuatro Estaciones es una obra que se redescubrió después. En vida de él no era un tipo que tuviera problemas porque triunfaba y funcionaba muy bien, pero no fue uno de los conciertos que más, y quizá por adelantado, posiblemente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que diría, vosotros sí que habéis pillado la onda, diría.
Ya, algo efectivamente, así. Algo así diría, sin duda alguna. Las Cuatro Estaciones ya no son lo que eran, y si quieres comprobarlo, ya sabes que es el espectáculo que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada del Teatro Cánovas. Entre 4 y 8 euros las entradas, se recupera el aforo al 100%, como siempre, uso de mascarillas, gel, itinerarios de entrada y salida, o sea, con todas las seguridades absolutamente habidas y por haber, para disfrutar de este espectáculo que vamos a tener este fin de semana.
Pues fíjate, más mariposas en el estómago. Vamos a hacer el primer teatro que vamos con el 100% de aforo. Por lo tanto, y yo no lo sabía, me acabo de enterar en este momento y me hace una ilusión tremenda también.
Pues ahí lo sabes, otra cosa más para tener en cuenta. Joaquín, gracias, suerte.
A vosotros, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por contar con nosotros.
El espacio de Gastroclub Empresarial Malagueño, vaya con la palabra, en el que se encuentra Depor Inter, quiero hablarte precisamente de esa empresa malagueña de Depor Inter y el por qué está dentro de este Gastroclub Empresarial. El director comercial de marketing es Enrique González. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo están los eventos deportivos ahora? ¿Estamos evolucionando bien después de la pandemia o qué?
Bueno, pues la verdad es que después del año curioso que llevamos, la evolución está siendo positiva, porque este final de año, pues bueno, pues en principio, bueno, aparenta que bueno, pues que todo lo que son organizaciones de eventos deportivos se está tomando esa iniciativa, es decir, al final con toda la limitación de restricciones, pues quieras o no, al final permite poder construir nuevos eventos, hacer nuevas cosas y la verdad es que vamos a terminar un año al final, bueno, pues con bastantes ilusiones, ¿no?
¿Cuál es el evento deportivo más próximo que estáis organizando?
Bueno, pues el evento más próximo ahora mismo es el día 30, ¿vale? Que es la Walker on Bike, que es una prueba de ciclismo de montaña que se hace en los montes de Málaga, en coparticipación con el Ayuntamiento de Málaga, que bueno, que se viene realizando desde hace 7 ediciones. Y que, bueno, pues en ese sentido nos va a permitir poder terminar la temporada.
Vuestro fuerte, sin duda alguna, es la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿o me
sí,
equivoco?
Sí, ¿no? Evidentemente. Sí, Vuelta Ciclista Andalucía es lo que reconoce en este caso a Depor Inter, ya este año que viene, en 2022, con su 68 edición, y que, bueno, pues que al final nos queda poco ya para poder hacer los 100 años, ¿no?, de la emisión de la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿no?
Es verdad. Por cierto, que este año la novedad es, el año que viene, mejor dicho, la novedad es que hacéis una Vuelta Ciclista femenina, ¿no? Por lo menos tenéis un proyecto que lo vais a poner en marcha, ¿no?
Efectivamente, el proyecto se venía gestando de años atrás, ¿no?, en el que, bueno, pues al final el ciclismo femenino cada día se empieza a posicionar. Hoy tenemos grandes corredoras a nivel nacional y que bueno, están teniendo buenos resultados de forma internacional. Y bueno, pues era el momento de poder lanzar este proyecto y poder dar esa visibilidad al deporte femenino que creemos tan tan importante, y que en este caso Vuelta a Andalucía, con su primera edición en 2022 de 3 días, en el cual va a ser una vuelta queremos que sea una vuelta muy malagueña en ese sentido, pues daremos el pistoletazo de salida para bueno, pues futuros años que tendrá grandes éxitos.
¿Qué apoyo os ha dado el Gastroclub Empresarial para estas iniciativas?
Bueno, en ese sentido, el Gastroclub, la verdad es que hemos tenido grandes iniciativas por parte de Alberto de Oros, en el que, bueno, pues al final hemos firmado un acuerdo de colaboración entre ambas empresas, ¿vale? La que, bueno, pues permite dos cosas. Una sobre todo es a los empresarios malagueños poder, en cierto modo, aportar, tener la presencia en los diferentes eventos de Vuelta a Ciclista Andalucía. Y sobre todo, como bien dice, Vuelta a Ciclista Andalucía es un evento territorial y que permite a los empresarios malagueños poder estar fuera de, ya no solamente de Málaga, sino de las otras provincias de Andalucía, ¿no? Entonces, en ese sentido, queríamos que esas empresas malagueñas pudieran estar presentes con Vuelta a Ciclista Andalucía y poderles dar nombre y poderles dar voz y presencia dentro de un evento tan grande como Vuelta a Andalucía, ¿no? Y luego, por otro lado, evidentemente, es que Gastroclub Empresarial permita, en cierto modo, a esos empresarios el poder verse reflejado ya no solamente de forma territorial, sino de forma de nacional e internacional, ¿no? Porque Vuelta a Andalucía al final está proyectada en 180 países, ¿no? Con lo cual, al final, la visualización que tienen estas empresas sería tremenda.
Desarrollo. ¿Qué fechas son para la Vuelta Ciclista Andalucía 2022?
La Vuelta Ciclista Andalucía masculina es del 16 al 20 de febrero, ¿vale? Es decir, ocupamos justamente el mes de febrero, que es como todos los años, dentro de las primeras pruebas del calendario internacional. Y la femenina sería 29, 30 y 1 de mayo. Es decir, este año salimos con 3 días, ¿vale? Perfecto. La intención era poder tener más días de competición, pero bueno, al final hay una base del calendario internacional que solamente nos ha hecho tener 3 días.
Está claro. Pues Enrique González, responsable comercial y de marketing de Deport Inter, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todas estas iniciativas. Las seguiremos desde aquí y las seguiremos contando. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues nos vamos, estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde, a esa hora ya sabes que llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, de lo que pasa en Andalucía y después seguimos también en clave andaluza, con temas que tienen que ver con nuestra mar y nuestra tierra. Todo eso te lo contaremos también aquí a partir de las 6 y 10 minutos aproximadamente. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Volvemos con más cosas en Buenas Tardes Málaga el próximo lunes. Y aquellos que mañana estéis celebrando el Día de la Hispanidad, pues que lo hagáis bien, que seáis muy felices y nos encontramos a la vuelta. Adiós.